Amén. En Proverbios, ¿cómo edificar un hogar de calma y tranquilidad? Estamos estudiando varias palabras que están en Hebreos, digo en Proverbios, y las palabras nos indican cómo criar nuestros hijos, cómo tener matrimonios más felices y cómo trabajar con los niños en particular. Una palabra es edificar, otra palabra es calma, otra palabra es razón, porque queremos tener un hogar razonable y no un hogar basado en pura emoción. Pero aquí tiene de la primera vez que se usa la palabra edificar en la Biblia, es Génesis 2, 22. ¿Quiere leer? Bueno, nota aquí que nuestra versión dice: de la costilla de que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Y en la versión Reina Valera 1977 pone esta traducción. Edificó, en vez de hizo una mujer, dice edificó el Señor Dios lo que tomó del costado del hombre en mujer y la trajo al hombre. Un poco más complicado, pero usa la palabra edificó para traducir en vez de hizo. Un profesor en Bob Jones, cuando estuve allí, siempre dijo, hablando de este versículo, que Dios hizo al hombre en sentido de crear el hombre del barro, ¿verdad? Y como si Dios dijo, yo puedo hacer mejor que esto, después de ver el hombre que había hecho. Y entonces no solo creó una mujer, pero la palabra es esto, es edificó una mujer, de la palabra en hebreo, baná. Es una palabra que significa tomar tiempo para formar y edificar en una buena estructura. Así que es como si Dios dice, ok, aquí el hombre, ya, pero ya voy a tomar tiempo para edificar la mujer y hacerle más atractivo, más inteligente posiblemente. Y entonces allí tiene que del costado del hombre. Alguien ha dicho, ¿verdad? No del pie para que el hombre tropezara sobre ella, ni de la cabeza para que la mujer reinara sobre él y diga qué hacer, sino del costado para que se amaban, ¿verdad? Y se apoyaban. Pero el hecho es que dice, edificó el Señor. Nos trae a Salmo 127, 1, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que tratan de edificarla. Hemos tratado de tener buenos matrimonios, crear buenos hijos y hemos visto la imposibilidad de eso. Hemos visto que solo Dios puede darnos hogares felices y vidas tranquilas. Así que Él usa esta palabra edificar desde Proverbio, desde Génesis 2, para mostrar su plan de edificar una casa feliz, pero esto significa construir, instituir, establecer algo, pero muchas veces se usa para cómo criar hijos, como Salmo 127, en vano trabajan los que quieren edificar la casa, pero Ruth 4:11 también recuerda que al final de del libro de Ruth, dan una profecía y oración para Noemí, la mamá o la suegra de Ruth, y dice que Dios le edifique a usted, edifique su casa como la casa de Sara y Rebeca. Y así es una cosa que está diciendo que el Señor puede hacerlo, pero tenemos que orar al Señor para que Él lo haga. Una familia que no ora no tiene esperanza, ¿verdad? No puedo en mi inteligencia, como veremos aquí, solamente con la obra de Dios. Pero, ¿cómo lo hace Dios? Proverbios 9:1 es la primera vez en Proverbios que encontramos esta palabra edificar. Vamos a leerlo si guste, Proverbios 9:1. La sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas, ¿ok? Solo hasta allí. Casi dice lo mismo en Proverbios 24:3. ¿Quiere leer eso? Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. La palabra sabiduría ya lo hemos estudiado con muchas palabras de sabiduría, pero es la primera palabra que se usa en Proverbios. Proverbios 1:2, cuando dice que debemos enseñar a los hijos sabiduría. Sabiduría, entonces, es la palabra chokma, para los que recuerdan al principio, que significa habilidad o talento desarrollado para construir cosas, o para tener destreza en la guerra y aprender a ser un buen guerrero. Esa es la palabra que usa mucho en Éxodo, Levítico, Deuteronomio, cuando dice el Señor dio sabiduría a esta persona para hacer las cortinas del tabernáculo. Dios dio sabiduría a esta persona para hacer los muebles y el arca del Señor. Así que esto es una cosa de sabiduría en la práctica. Sabiduría de edificar cosas. Por eso está indicando allí que tenemos que desarrollar nuestro talento para la edificación de una casa. Porque esta sabiduría, este talento viene del Señor como un don, pero tenemos que mejorar nuestro don, mejorar nuestra habilidad por mucha oración y mucha práctica. Muchas veces he dicho que a ustedes y a otros, ¿verdad?, que yo creo que siendo un abuelo sería mejor padre de lo que era cuando yo era un padre joven. El hecho es que hemos aprendido muchas cosas por hacer errores, equivocarnos en la crianza de nuestros hijos. Y ahora, siendo abuelos, no soy un buen abuelo posiblemente, pero yo creo que sería un buen padre. Pero Dios lo puso al revés, ¿verdad? Nos hizo padres antes de abuelos. Yo preferiría que me hiciera abuelo primero para tener la sabiduría. Pero el hecho es que la sabiduría viene con la experiencia. Muchos errores, muchas equivocaciones, pero más que nada el principio de la sabiduría viene del temor del Señor, ¿verdad? Tengo que acercarme al Señor, temer al Señor. De allí viene la sabiduría y la ayuda de Dios para edificar la casa. Así que la sabiduría que viene de Dios, ¿alguno falta sabiduría? Pídela de Dios. Hay que orar a Dios para sabiduría. Y entonces, en la práctica de la vida, aprendo sabiduría. Así que mucha oración y mucha paciencia y poco a poco ya aprendemos a edificar una casa. Y así la sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas. 7 es el número de perfección, columnas es el soporte en un local como estas 6 columnas aquí. Y está diciendo 7 es un apoyo, es una edificación perfecta de su casa, que viene por trabajar con el temor del Señor, que es el principio de sabiduría, que viene de la sabiduría de Dios. Así que cualquier casa no edificada en la sabiduría de Dios no tiene 7 columnas, tiene fallos, tiene fracasos. Así que Proverbios 14:1, hablando de edificar, quiere leer, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Proverbios 11:29 dice esto de otra manera. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. Así que si usted va a solo criticar y criticar y criticar, y entonces va a heredar el viento. Nadie va a querer estar contigo, no tendrá una casa edificada. El hecho es que tenemos que ser personas sabias con la sabiduría de Dios, el temor de Dios. Con eso edifica la casa. Si mis hijos temen a Dios, son sabios. Un hijo que no teme a Dios es un necio, porque va al infierno. Eso es necio. Vivir tu vida para dinero, placer, y entonces morir eternamente, estar en el infierno, eso es necio. Eso es tonto. Así que nosotros tenemos que reconocer que el temor del Señor es lo que edifica la casa. Y la mujer que teme al Señor, tiene sabiduría del Señor, edifica la casa. Pero la necia es la que no cree que necesita Dios en la vida. La necia es uno que vive su vida sin Dios. Así que hasta posiblemente se pone rebelde contra Dios. Hablaremos de la palabra necio en el futuro con esta serie de estudios. Y hay dos o tres tipos de necios aquí. Pero de cualquier manera, es la necia que dice, yo puedo hacer esto con mis regaños y lo demás. Yo no necesito mucha oración, mucho de la iglesia. Y entonces siempre es un fracaso. Por eso puse al principio de este estudio Santiago 1.20, que les he referido muchas veces, que dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Muchos dicen, mira, yo solo voy a controlar a mis hijos con mi ira. Pero no van a serles cristianos, amantes de Dios, sabios. Así muchas veces solo les hace rebeldes, como veremos un rato aquí. Pero, Proverbios 24, 27, si quiere leer esto, prepara tus labores afuera y disponlas en tus campos, después edificarás tu casa. Así que primero arregla tú con Dios, podemos decir, y entonces Dios te ayudará a edificar tu casa. Pero yo pongo esto para parejas que van a casarse, ¿verdad? Este versículo que digo, mira, usted dice que van a casarse. ¿Tiene dinero para pagar una casa? ¿Para comer? Vamos a vivir de amor. No se come el amor. El hecho es que dice, prepara tus labores afuera. Tener un trabajo. Tener un empleo para poder proveer para una familia. Y entonces, después, edificarás tu casa. Yo dije esto a mis varios hijos, y todos me escucharon hasta ahora, ¿verdad? De tener alguna idea de lo que iban a hacer en la vida. Hay algunos como Jason y su servidor, que no teníamos gran cantidad de dinero, pero estábamos ya en el plan de ser misioneros y levantar el apoyo necesario. Y entonces recuerdo a Philip, especialmente el más pequeño, y le dije, Philip, yo sugiero que después de la universidad no te cases en ese momento. Ya estaba dispuesto. Pero digo, mejor esperar un año más, tener un trabajo, saber dónde vas a trabajar. Y fue a Ohio, tenía un trabajo que le pagaba muy bien, solo quedó allí uno o dos años, pero ya tenía planes, ¿verdad? Y un trabajo que podría pagar para una familia. Así que la primera cosa es tus labores, está hablando, ¿verdad? De tu relación con Dios, podemos decir, y entonces edificar la casa. Pero directamente está diciendo físicamente, tener un trabajo, y entonces cásate, para no solo vivir del amor, como algunos jóvenes creen que van a hacer. Pero hemos puesto la próxima palabra, razón, que estaba para estudiar antes, pero va bien con esto, porque para tener una casa de tranquilidad tenemos que tener la razón. Es la palabra tam en el hebreo, que significa aconsejar, tener discreción, discernimiento, ser una persona de buen juicio, que tome buenas decisiones y hasta que tiene buen gusto para lo que es bueno y bonito y no ofensivo. Pero aquí tenemos esto especialmente para las mujeres en Proverbios 11:22. ¿Quiere leer? Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. Así que está diciendo, mira, hay mujeres bien bonitas, pero si está apartada de razón, no tiene sabiduría espiritual, no está dirigido por Dios, guiando su mente, llenando la mente del Espíritu Santo y de lo espiritual. Dice que a lo mejor es una mujer bonita, pero si no es espiritual, vas a tener un matrimonio horrible. El hecho es que un hombre espiritual debe casarse con una mujer espiritual. Pero una mujer espiritual debe casarse con un hombre espiritual. Y entonces van los dos a guiarse por la razón, por discernimiento, discreción, que Dios da. Dios es el que da buen juicio, Dios es que nos pone lo que es de buen gusto en su manera de hablar, sin ser ofensivo y lo demás. Proverbios 26, 16. ¿Quiere leer? En su propia opinión, el perezoso es más sabio que siete que sepan aconsejar. Aquí tenemos entonces la idea de razón es aconsejar. Es la misma palabra de Taam. Aconsejar, razón, la misma palabra. Y así es que muchos guían por su propia opinión. Son perezosos para estudiar. Yo no necesito estudiar mucho, yo soy inteligente. O yo sé cómo hacer la cosa. No necesito la iglesia, la Biblia, sermones, estudios bíblicos. Yo sé cómo hacer las cosas. Y es demasiado perezoso para leer su Biblia, venir al instituto si es y pueden estudiar y servir al Señor, pero dice que en su propia opinión el perezoso dice, yo no tengo que estudiar, ya soy sabio, yo soy más sabio que siete personas en la iglesia. Y así es que uno que tiene esta opinión es un necio, ¿verdad? Dice, en su propia opinión el perezoso cree que es sabio, pero es todo lo contrario. Tenemos que ser humildes. Y humildes para reconocer que tenemos que aprender cosas y trabajar, porque pereza de aprender, pereza de servir a Dios no es bueno. Siempre digo en consejos de jóvenes, especialmente cuando te casas con un joven, busca un joven que tiene varias cualidades. Número uno, que es un cristiano espiritual. Número dos, que sea trabajador. Que no sea un perezoso. Oh, pero él es tan guapo, voy a quedarme mirándole todo el día. No va a salir a trabajar, así que puedo mirarle todo el día. Vas a cansarte de esa cara guapa que él tiene, ¿verdad? Y además, esta cara guapa va a ponerse viejo y arrugado y no va a ser tan guapo. Y vas a cansarte de un hombre que no quiere trabajar. Pero aquí está diciendo que uno debe ser una persona trabajadora. Y así es que aunque uno cree que es inteligente, no necesita la Biblia, debe ser una persona que no es perezoso. La mujer lo mismo, si trabaja fuera de la casa o en la casa, una mujer trabajadora, ¿verdad? A lo mejor es trabajadora de rodillas en oración, y trabajadora, ¿verdad?, de limpiar la casa, y trabajadora en criar los hijos en la casa. O a lo mejor Dios le quiere que trabaje fuera de la casa también. Pero de cualquier manera, debe ser una persona trabajadora, porque de otra manera, no tenemos familias felices, solo estamos peleándonos y no hay paz. Así que, el buen juicio viene de los mandamientos de Dios. En Salmo 119, versículo 66, está orando al Señor y está diciendo, Señor, tu palabra nos da razón, aconsejamiento, sabiduría. Y así es que tengo que estudiar mucho la Biblia, la palabra de Dios, porque aquí es la base de mi razón, de mi sabiduría, de paz, tranquilidad. Si no estoy estudiando la Biblia, nunca voy a tener la sabiduría que yo creo que tengo. Se alaba entonces la mujer con buen discernimiento. Esta palabra razón está usado para Abigail, ¿verdad? En 1 Samuel 25, 33. Pastor Esteban predicó de eso hace un par de meses, de cómo el esposo de Abigail era un necio y se llamaba necio su nombre, pero no quería ayudar a David cuando David había guardado con sus hombres y sus soldados, había guardado todas las ovejas, ¿verdad?, de Nabal. Y entonces vino la esposa cuando David iba a venir a atacar a Nabal porque tenía hambre y no le quería dar de comer. Y Abigail tenía razón, tenía sentido común, trabajadora para razonar y trabajar, y entonces proveyó comida para los soldados. Y así, como siempre digo, la manera de tranquilizar a un hombre es darle de comer y la bestia se tranquila, ¿verdad? Pero primero el camino al corazón del hombre es por su estómago. Pero ella se daba cuenta, era razonable esta mujer. Pero Proverbios se burla en contra de las personas que no quieren tener la razón bíblica. Proverbios 11:22 dice que un cerdo es más bonito que una mujer perezosa, ¿verdad? Y así está diciendo que la pereza no le hace más guapa el trabajo. Yo veo mujeres, ustedes conocen, posiblemente sus madres y abuelas en sus países, ¿verdad? Han estado en el campo con el sol pegando sus caras, trabajando, como ahora veo en Guatemala con las mujeres con canastas grandes sobre las cabezas, caminando allí, trabajando, y bien quemado del sol, bien arrugadas. Nunca he visto nada más bello, ¿verdad?, que una mujer trabajando para sus hijos, trabajando para su familia. Ok, pero entonces tenemos cómo tener una familia, la pregunta de esta noche, un hogar de calma y tranquilidad. Para eso encontramos entonces un par de palabras más. Uno es Proverbios 4:3, que encuentro la palabra delicado, que básicamente significa suave en su manera de hablar. Blanda, delicada, la palabra rak en el hebreo aquí, especialmente en las palabras, esto de 1 Pedro 3:4, que allí tiene el griego, pero la idea es apacible y quieta. No hay una mujer más bonita que la mujer apacible y quieta, que no discute, no contradice, no levanta la voz, solamente apoya, ¿verdad? Y entonces, esto es lo que Dios dice que tenemos que ser hasta como hombres. Cristo dice, yo soy manso y humilde de corazón. Si quieres saber cómo es Cristo, Cristo se describe a sí mismo en Mateo 11. Y si hubiera tomado esta palabra en vez de griego para manso, ponerlo aquí en el Antiguo Testamento, seguro que sería raj. La palabra delicado o blando, suave, apacible en su manera de tratar con la gente. Proverbios 4:3, ¿quiere leer? Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Otra cosa que siempre digo a los jóvenes cuando van a casarse, mujeres, busca un hombre cristiano, trabajador, ¿verdad? Uno que ama a Dios, va a leer la Biblia con usted, va a orar con usted, va a servir a Dios con usted. Pero luego encuentra un hombre, ¿verdad?, que es manso, que es respetuoso, tierno, especialmente con mujeres, que es caballero con mujeres y también con niños pequeñitos. ¿Cómo trata los bebés, los niños de 1, 2, 3 años de edad? ¿Cómo trata entonces los ancianitos? ¿Y cómo trata los minusválidos, los torpes mentales o físicamente minusválidos, verdad? Muéstrame cómo trata los débiles, los ancianos, los niños y las mujeres. Ya te diré si es un buen hombre con quien casarse, ¿verdad? El hecho es que cuando uno es crudo y cruel, ¿cuántas señoritas se casan con un hombre porque es muy machista, verdad? A mí me gustan hombres así fuertes y crudos. Él sabe pelear y ganar las peleas. ¿Cómo vas a sentirte cuando está peleando contigo cada día y tratando de ganar peleas con los puños y con gritos y con mandatos y eso? Es que vas a querer alguien que es blando de respuesta. Y eso es lo que Dios, uno delicado, dice aquí, ¿verdad? Con su madre. Trata a su mamá con delicadeza. Mire cómo trata a su mamá. Y a lo mejor vas a ver cómo te tratará a ti. Ah, no. Me va a tratar mejor. Por un tiempo, sí. Pero entonces va a volver a ser, ¿verdad?, lo que es. Si trata a su mamá bien, te tratará a ti bien. Si no trata tan bien su mamá, usted va a quejarse, ¿verdad?, de cómo te trata a ti. Aquí encontramos que dice entonces, delicado, en sentido bueno, delicado con los débiles. Proverbios 25:15, si quiere leer. Con larga paciencia se aflaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. trata de discutir con un príncipe, con alguien en autoridad, solo te va a salir mal. Solo te va a salir mal. Hay que implorar, hay que hablar de manera blanda, respetuosa, y entonces ellos te van a respetar a ti, a lo mejor escucharte. Los niños parece que no aprenden eso, ¿verdad? Quieren gritar a los padres, discutir con los padres, y solo si hablaban con humildad, ganarían su respeto y les escucharíamos más fácilmente. ¿Cuántas mujeres? Yo voy a decir a mi esposo cuatro cosas, pero si le habla a la autoridad como una autoridad, va a ganar su respeto y va a quitar la ira. No habrá tanta pelea, pero la pelea viene cuando uno comienza y el otro un poco más fuerte, el primero más fuerte, el otro más fuerte, y sigue matándose uno al otro, ¿verdad? El hecho es que si uno o el otro dice no, puede contestar con palabras suaves, y entonces la cosa cambia totalmente. Pero solo Dios puede ayudarnos a ser como Cristo en esto, que puede hablar con el tono que hablaría Cristo. Proverbios 14, 23. ¿Quiere leer? Hemos salido un poco del orden. Próxima palabra es el contrario. Áspero, que significa también lo bueno de trabajo, pero también significa labor. Así que vamos a ver la palabra que es contrario de blanda, que es áspera, pero en dos sentidos. La palabra de áspera significa trabajo y es etzeb, ¿verdad? Proverbios 15:1, ya hemos leído la blanda respuesta quita la ira, la primera parte. La segunda parte, la palabra áspera hace subir el furor. Como digo, comienza uno y el otro y solo sube el furor. Pero Proverbios 10:22 usa esta palabra áspera, o trabajo, labor, y lo traduce como tristeza. ¿Quiere leer Proverbios 10:22? La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. En otras palabras, si yo voy a hablar palabra áspera, habrá tristeza. Porque áspera es la palabra tristeza aquí. Solo habrá una lucha, mucho trabajo en tu matrimonio para traer la calma y la paz. Así que si confío en la bendición de Jehová para bendecir mi familia, será la cosa buena. Pero si yo creo que la ira del hombre va a cambiar todo, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Mejor buscar la bendición de Dios en vez de mi ira para cambiar las cosas. Y cuando confío en la bendición de Dios, todo es más rico, menos tristeza. Pero cuando hay una palabra áspera, hay tristeza. Proverbios 14, 23. Aquí se traduce etzeb, no como áspero o triste, sino como labor. Proverbios 14, 23. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. En vez de argumentar y discutir con palabras difíciles, trabajar. El matrimonio es un trabajo. Hay una estrella de música, supuestamente es cristiano, Dios es el juez. Pero de cualquier manera acaba de casarse, ¿verdad? Y él dice, nunca he visto nada tan difícil en mi vida como el matrimonio, de llevarse bien con una mujer. Él no sabía que sería tan duro casarse y tener que llevarse bien con otros. Es trabajo para callarnos, para trabajar para la otra persona cuando no lo aprecian. Pero en toda labor hay fruto. Pero si voy a hacer todo por mi lengua cruda, no va a salir bien. Nota este tipo de dolor en Génesis 3, 16, la primera palabra que usa, la primera vez que usa la palabra etzeb en la Biblia, Génesis 3, 16. La mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces con dolor, con etzeb, con trabajo, con labor, con tristeza darás a luz tus hijos, y tu marido será tu deseo y él se enseñoreará de ti. Así que desde el principio Dios predijo que tener hijos sería difícil. Y por eso nos hace falta el Señor, porque nosotros no podemos aguantar esa tristeza, labor y dolor. El Señor mismo dice en Génesis 6:6, la próxima vez que usa esta palabra en la Biblia, segunda vez que se usa, se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre la tierra y le pesó, le hizo triste. Dios se sentía laborioso, como una cosa áspera en su corazón. Le pesó en su corazón, le dio gran dolor. Y eso es cuando hay tristeza, cuando los hombres no hacemos lo correcto, da dolor a Dios. Así que nosotros no debemos dar ese dolor a Dios, sino servir al Señor. Para terminar, entonces, muy rápido, no voy a decir mucho de esta sección porque es una repetición de mucho de lo mismo, pero ya la palabra chema, relatado con todo esto de áspero, iracundo, ira, furor, calor, veneno, todas esas palabras traducen la palabra chema en el Antiguo Testamento. A veces se traduce veneno, a veces se traduce ira. En otras palabras, la ira, el furor, es como veneno para la casa. Tenemos que buscar al Señor, quien es manso, para dar calma y amor. Proverbios 15:1. Quiere leer, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Otra vez, el mismo versículo, pero ya enfatizando la palabra ira, que es la causa de la pelea, mi ira, ¿verdad? Es veneno a mi matrimonio. Si dejas los niños gritar, discutir, es veneno a la familia. Proverbios 15:18. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Así que esto llega a ser parte de tu carácter. Hay personas que se conocen como iracundos, de chema, ¿verdad? No solo demuestran chema algún día, pero lo hacen seguido y ya uno dice, no quiero estar con él. Llega papá a la casa, cuidado, llega papá. Y si un niño llega a formar ese carácter, promueve contiendas y la única manera de cambiarlo es tardar en airarse. Esto viene también en Santiago, recuerda, que dice Dios nos ha dado oídos para oír. Así que escucha mucho antes de contestar, dos oídos, una boca. Pero usamos, parece, la boca mucho más que los dos oídos y debe ser doble escuchar antes de una vez hablar. Pero así hay contiendas, porque no por causa de otros, sino por causa de mí, de mi ira, de mi mal carácter, de ser iracundo. Solo Dios puede cambiarme. Yo no puedo decir, oh Señor, no voy a ser iracundo, yo voy a ser paciente. Eso es fruto del Espíritu, paciencia. Yo no puedo ser paciente sin acercarme a Dios, sin ser salvo. Uno se casa muchas veces y yo sé que mi mamá se casó con mi papá y dijo, oh, él es cristiano, y a toda su vida dijo, él es cristiano, pero no tardó mucho, ¿verdad? Y ya se aprendió con ser tan iracundo como era mi papá, que ya no era cristiano. Él trató de mostrarse calmado, paciente en su juventud, pero ya se veía, ¿verdad?, que no era un hombre así y nunca se había cambiado. Y esta es la cosa, tarde o temprano se va a notar si uno es salvo, entregado al Señor o no. Es el secreto de un matrimonio feliz, estar con el Señor que nos da el fruto del Espíritu, que es paciencia. Proverbios 16:14, ¿quiere leer? La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. En la casa, el papá debe ser como rey y enseña a los hijos a respetarle, o habrá problemas, ¿verdad? El papá debe ser paciente como Cristo, no importa quién le molesta. Pero el hecho es que los hijos tienen que reconocer, mire, hijos, tu papá es el rey aquí, y respetarle. Pero así con Dios. Dios es el rey. no debemos irritar a Dios. Vamos a hablar el sábado un poco de la salvación, y parte de la salvación es propiciación, que significa calmar la ira de Dios. El hecho es que Dios está irritado contra el pecado, aunque ama a los pecadores, pero aquí debemos respetar a Dios, no irritar a Dios, no hacer doler el corazón de Dios, como acabamos de leer en Génesis 6:6, ¿verdad? Porque Dios puede hacer nuestra vida bien difícil, y un padre puede hacer la vida difícil, y muchas veces se pregunta por qué. Es porque los niños no le han tratado con respeto. El hombre sabio la evitará. Proverbios 19:19. Todos, el de grande ira llevará la pena, si usa violencias añadirá nuevos malos. Ah, si mi ira me ganó algo, no, tu ira te va a causar más problemas después. Llevará la pena si usas de ira. Proverbios 21:14. La dádiva en secreto calma el furor, y el don en el seno la fuerte ira. Debemos mostrar a los hijos aprecio en secreto, en privado. Regalitos, mire hijo, yo no te digo mucho, pero tú has hecho bien en esto. Y hace el niño sentirse apreciado, respetado, amado, ¿verdad? Si a veces hay un don, una dádiva en secreto, el niño a lo mejor es iracundo, pero a lo mejor le vas en secreto y dice, mire hijo, veo que trataste de calmarte en esta ocasión cuando tu hermano te molestó. Mira, aquí un abrazo, ¿verdad? Que nadie más vea, pero quiero que tú sepas que yo le entiendo, es difícil, pero anda cerca de Dios y Él te ayudará, hijo. ¿Qué? Entonces, Proverbios 22:24. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Debiera haber puesto versículo 25, porque dice, no te entremetes mucho con ellos para que no aprendas sus caminos, en versículo 25. Los hijos, ¿por qué son tan iracundos? Porque han andado con iracundos, a veces en la escuela, a veces mirando la tele o en películas, a veces mirando a papá, ¿verdad? Pero el niño, como anda con iracundos, aprende de los iracundos. Y esto estaremos hablando un poco el domingo en 1 Corintios 15, que dice, malas costumbres o malas amistades corrompen buenos modales, ¿verdad? El hecho es que tenemos que reconocer que hay que tener mucho cuidado con los compañeros de nuestros hijos. Darles un buen ejemplo nosotros, número uno. Tener cuidado con lo que miran en la tele, número dos. O lo que están mirando, si ya es la pantalla de su teléfono, lo que sea, ¿verdad? Mirar lo que están mirando. Y a lo mejor vas a ver mucha pelea, mucha lucha. Y dices, ¿de dónde aprende mi hijo eso? Tú le diste el teléfono para mirar las cosas. O le pagaste ir al cine. O tú le dejas con los amigos con quien corre, ¿verdad? El hecho es que tenemos que no entremeternos nosotros con mala gente para no aprender sus caminos, pero tener cuidado de con quién se meten nuestros hijos. Proverbios 27:4, ¿listo? Cruel es la ira y impetuoso el furor, más ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Cruel es la ira, que es chema, pero es interesante que ponen dos palabras aquí y el próximo versículo, ira y furor, muy semejante, pero furor es la palabra nariz en el hebreo, porque la idea allí es una respiración fuerte, cuando uno trata de calmarse pero respira fuerte y se ve que está enfadado, irritado, ¿verdad? Y así a veces se pone hasta rojo la nariz. Pero la palabra nariz, de furor, porque allí es evidente si uno está irritado. A veces uno está irritado y se trata de mantenerse, pero se pone colorado comenzando la nariz, ¿verdad? Pero habla de su respiración recia cuando está irritado. Dice cruel, impetuoso. ¿Quién puede sostenerse ante la envidia que causa eso? Así que cuidado, hijo, con envidia. Y cuidado con eso, porque solo te hace daño. Proverbios 29:22. El hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca. Yo tenía que repetirme este versículo 10,000 veces o más, criando a mis hijos. El hombre furioso muchas veces peca. Muchas veces creemos que nuestra ira es para calmar los niños. Ustedes así, ustedes así, ¿por qué? Yo fui el que estuve pecando muchas veces por ser impaciente. Y así tenemos que reconocer esto. La ira fuera de lugar, que es casi toda la ira. De vez en cuando hay ira justa, ¿verdad? Como Cristo, ¿verdad? Pero todos queremos creer que somos Cristo echando fuera cambistas de monedas, ¿verdad? Yo soy santito, mi ira. Pero el 99% de nuestra ira tiene relación con pecado, ¿verdad? Y crueldad. Proverbios 6:34, para terminar. Porque los celos son el furor del hombre y no perdonarán el día de la venganza. Lo que trae el furor de Dios es pecado. Y si usted causa celos a otra persona por su pecado, especialmente si es pecado sexual, entonces va a causar furor en esa persona y va a ser difícil para él perdonar. Así está diciendo, guárdate de todo pecado para no hacer subir el furor en otras personas. ¿Okay? De pie, por favor. Nuestro Padre Celestial, gracias por la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica esas lecciones de cómo tener un hogar tranquilo y calmado con la sabiduría del Señor, con la razón que el Señor nos ayuda a tener. En el nombre de Jesús, ayúdanos a ser pacientes en el fruto del Espíritu y no iracundos, porque solo Cristo puede cambiarnos. Tratamos de ser pacientes, pero no podemos sin la ayuda de Cristo. Y nuestros hijos no pueden si no son salvos. O por un tiempo se esfuerzan, pero no va a poder aguantar hasta que Cristo les cambie. Ayúdanos, Señor, a buscar sabiduría de ti y calma de ti y bendición de ti en el nombre de Jesús. Amén.